Hola América Latina, en otra entrevista más y especialmente desde Lima, Perú, Olmedo Carrasquilla en esta ocasión haciendo este reportaje especial de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Esta vez tenemos a José de Chávez de la organización Opera y Acción. Y para iniciar esta entrevista, oye, primeramente el gusto nosotros tenerte aquí en este programa y saber que en estas latitudes también nosotros podemos entrelazar tejido de ese proceso de lucha de las comunidades rurales, pues, y es otro mundo posible de poder interactuar, ¿no? Bueno, y en el marco del quinto encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, ¿cómo te ha parecido la participación de las organizaciones, ¿no?, tanto indígenas, comunitarias, activistas, etcétera, dentro del marco de la lucha latinoamericana?
Bueno, gracias por la invitación y es un gusto poder conversar con ustedes. A ver, lo primero es que creo que este encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina pretende confirmar una tendencia, que es una tendencia de crecimiento invasivo de las actividades mineras en toda la región, ¿no? Desde países donde la minería ya tiene una presencia importante desde hace un buen tiempo, pero también en países donde la minería está intentando, digamos, implantarse e ingresar. Y el común denominador de esta situación, y creo que eso se ve con mucha claridad en este intercambio que estamos haciendo en estos días aquí en el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, es una tendencia de conflictividad social, es una tendencia de afectación, de vulneración de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de poblaciones enteras, es una tendencia de desplazamiento, es una tendencia de disputa por el control de bienes de la naturaleza como es la tierra, como son los recursos hídricos, y es una tendencia que ya lleva 20 años en América Latina y pretende seguir por muchas décadas más. Entonces, hoy en día, este es un elemento fundamental, porque entre otras cosas, lo que comprobamos es que hoy en día América Latina se ha convertido en el principal destino de las inversiones mineras a nivel mundial. Casi el 25% de todo lo que se invierte en minería viene a América Latina. Porque, digamos, hay regiones en el mundo donde hay petróleo, hay regiones en el mundo donde hay gas, hay regiones en el mundo donde hay minería metálica, no metálica, hay regiones en el mundo donde hay importantes reservas de agua dulce, pero quizás la única región en el mundo donde hay todo eso junto, minería, gas, petróleo, minería metálica, no metálica, importantes reservas de agua dulce, es precisamente América Latina. Por lo tanto, la presión ha sido enorme y la presión seguramente va a seguir siendo muy fuerte en las próximas décadas.
En el marco de lo que es el estudio de la ecología política, cómo se ha venido desarrollando esta teoría o este nuevo paradigma de lo que es la evidencia de distintos actores, escenarios, y verlo cómo se está desarrollando también dentro de lo que es la economía ecológica como una alternativa ante la economía de mercado.
A ver, yo creo que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta de lo que está pasando en la región. Por un lado, vemos conflictos de resistencia muy fuertes y van a seguir habiendo las poblaciones que se resisten al entrar a la minería. Al mismo tiempo, las poblaciones están teniendo la capacidad de cuestionar fuertemente las políticas públicas que están implantadas en nuestros países desde hace un buen tiempo, que favorecen el crecimiento de la minería. Y en tercer lugar, también se está comenzando a plantear políticas públicas alternativas. Por eso se está hablando del extractivismo. Por eso se está hablando de escenarios de transición, de cómo salimos de los modelos extractivistas. El extractivismo es una definición, no es cualquier tipo de extracción, es una extracción exacerbada, es una extracción exacerbada en volumen, en intensidad, en conflictividad social y producción que se va a la exportación. Entonces, yo creo que lo importante y lo interesante en una región donde además el escenario político ha cambiado, donde tenemos gobiernos conservadores, tenemos gobiernos progresistas, el socialismo del siglo XXI, pero el común denominador es que, sea cual sea la tendencia política de esos gobiernos, es que la apuesta por un modelo extractivista está fuertemente presente. Con diferencias, con algunas diferencias sustantivas, pero con la coincidencia de que en ambos casos, en ambos modelos, digamos, hay una conflictividad social creciente y hay una afectación de derechos humanos de pueblos enteros, principalmente de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en ese escenario, yo creo que precisamente esta lógica de geopolítica, esta lógica de economía, esta lógica de colocar el tema ecológico como un elemento fundamental, aparece como un elemento sustantivo en el debate más programático que está habiendo en torno al rol que juegan las industrias extractivas en nuestra región.
José de Chávez, de la organización Coopera y Acción de Perú. Gracias por estar con nosotros en este programa Radiotemblor.org, que nos escucha siempre de todo Latinoamérica. Bueno, y siguiendo en otra entrevista más por Perú, y en el quinto encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, estamos con Nilda Rojas de Bolivia. ¿Cómo es la organización de ustedes? ¿Cómo se llama? ¿Y de dónde son, no?
En principio, buenos días. Mi nombre es Nilda Rojas Huanca. Yo vengo de Bolivia. Mi comunidad es Malcocota, mi suyu, Charcas Caracara, y nosotros pertenecemos al CONAMA, que es el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyu.
¿Cómo ha sido la lucha de ustedes, los pueblos indígenas, en este caso Bolivia, que ya tiene antecedente de lo que es la minería, y cómo verlo desde el punto de vista de los derechos humanos y de la defensa de la territorialidad de los indígenas? O sea, es una cuestión que siempre se ha debatido de que Bolivia tiene ese antecedente, ¿no? De economía, también de cultura, pero también ya hay una resistencia, ¿no?
En Bolivia, como sabemos, es un país mineralógico, con bastante rico en minerales, también en hidrocarburos, pero lamentablemente en el territorio indígena originario es donde se da, ¿no? La minería, pero una minería extractivista, una minería depredante que va deshaciendo nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros huacas, que son los cerros, los apus que nosotros decimos, va destruyendo. En muchos lugares ya se ve la contaminación. En algunos lugares que todavía aún no hay minería, existe la resistencia de parte de las comunidades, de parte de los originarios, para no permitir la presencia de la minería, porque la minería extractivista ha causado y causa mucho daño en Bolivia. Es por eso que seguimos en resistencia, vamos a seguir en resistencia en la lucha de nuestra territorialidad, tierra, territorio, recursos naturales y el respeto a la madre tierra y a los derechos de los pueblos indígenas originarios.
Gracias por estar con nosotros, Nilda. Ahí estaremos a través de Radio Temblor dándole seguimiento a todo este proceso de resistencia de los pueblos indígenas.
Aparte de eso, un poquito, hermano, que el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha hecho una nueva ley minera solamente con actores de que son los cooperativistas, la empresa estatal, la empresa privada, las transnacionales. Ha hecho el nuevo código minero, la nueva ley minera, que va en desmedro, en una violación total del territorio indígena originario, queriendo aprovechar, usurparnos lo que por ancestralmente nos corresponde, porque nosotros somos pueblos milenarios. Hemos existido mucho más antes de la colonia, somos pueblos indígenas con nuestra territorialidad, y lamentablemente este gobierno está llamando en estos días, el día creo que de ayer, para ya la aprobación de esa nueva ley minera, que es, desgraciadamente así lo digo con las palabras, es una ley que desfavorece totalmente, viola los derechos de los pueblos indígenas y nuestro territorio, pero seguiremos en resistencia y vamos a convocar ya a una, no sé, marcha, vamos a bloquear, no sé, las acciones que al caso amerite vamos a tomar, y vamos a rechazar rotundamente la ley minera porque no ha habido la participación de los pueblos indígenas. Entonces seguimos en la lucha allá en Bolivia.
Bueno, vamos a darle seguimiento a este proceso allá en Bolivia, ¿no? Y gracias por la entrevista. Y una vez más, pues estamos desde Lima, Perú, dándole seguimiento a todo este proceso de las luchas comunitarias. Bueno, y seguimos con otra entrevista más. Esta vez estamos con Danilo de Colombia. Danilo, ¿Cómo se llama la organización de ustedes? Nos hemos encontrado también en otros procesos y en otros encuentros. En este caso fuimos al tema de afectados, el movimiento de afectados, víctimas del cambio climático en El Salvador, ¿no? En el 2012. Gracias por estar con nosotros.
Hola Olmedo, nosotros somos parte de Sensat Agua Viva, los Amigos de la Tierra de Colombia, y también parte de la Federación Amigos de la Tierra Internacional. También colaboramos con Radio Mundo Real y otros asuntos en Colombia y en varias partes de Sudamérica y Latinoamérica.
¿Cómo ha sido el proceso en el sur? En este caso, en un proceso de lucha contra el extractivismo, de resistencia, también de promoción de alternativas en conjunto con las tradiciones, la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? La cultura, esa soberanía alimentaria. ¿Cómo ha visto este proceso, tanto en este encuentro y la experiencia que hemos visto también a través de los medios de comunicaciones alternativos que siempre le dan seguimiento a estos procesos?
Pues yo creo que es un momento bastante complejo porque lejos de que exista una continuidad en el modelo extractivo, como se podría pensar, lo que existe es una exacerbación del conflicto y una agudización de las amenazas y de la muerte que trae el modelo minero y de represas, todo el modelo minero energético. Y creo que al mismo tiempo los pueblos han logrado la posibilidad de construir unas alternativas que se basan primero en la negativa a la entrada del modelo, que proyectan una posibilidad de resistencia del no pasarán. Y por otro lado, la posibilidad de construir formas de vida o de mantener formas de vida que tienen que ver más con el cuidado del agua, que encuentro yo que en la lucha por el agua está gran parte de la clave de la lucha contra el modelo minero energético, y eso relacionado directamente con la soberanía alimentaria. Y creo que ahí podríamos hablar de varias soberanías, ¿no? Además de la alimentaria, ligado a la soberanía cultural, a la soberanía de los pueblos, y que por lo menos logran mantener en unas condiciones muy complejas y con mucho peligro, mantener esos pueblos en esos territorios que históricamente han construido en equilibrio con la naturaleza. Pero creo que hay que resaltar la creciente criminalización a la que ha sido sometida también la población y las organizaciones que se oponen a la muerte que oferta el modelo capitalista con su minería y su modelo de represas. Y esa criminalización también hoy nos tiene en una situación bastante grave. Hablábamos ayer en este encuentro de la muerte de varios compañeros, un compañero del pueblo Shuar del Ecuador que murió mientras nosotros estamos realizando este encuentro, el compañero colombiano César García y así una serie de luchadores y luchadoras que por oponerse a la destrucción terminan entregando la vida.
Así es. Esto, bueno, damos gracias por compartir, ¿no? Definitivamente ha sido evidente de que durante el desarrollo de esta actividad hemos recibido estas malas noticias y bueno, así mismo estamos recibiendo noticias nosotros como medio alternativo desde México, desde Guatemala, que tienen una profunda lucha y resistencia contra la criminalización, Escuadrón de las Muertes, que por doquier son contratados por estas empresas extractivas. Gracias por estar con nosotros y un gran saludo al hermano pueblo de Colombia. Bueno, y ahora estamos con María Teresa de Argentina. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está el pueblo de Argentina? Che. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se llama la organización? ¿A qué se dedican? ¿Y en qué escenario están ahora mismo ustedes como mujeres de Argentina, organizada, luchadora?
Hola amigos y amigas que escuchan. Un saludo grande desde Mendoza, Argentina. Ahora estamos acá en Lima reunidos. Bueno, nosotros en la Argentina estamos teniendo un panorama de extractivismo igual que todo Latinoamérica. Tenemos algunas bases institucionales que nos ayudan. Nosotros en la Argentina hace 30 años que estamos luchando por los derechos humanos y ahora estamos en una fuerte lucha contra el extractivismo. Hay luchas contra la megaminería, contra las pasteras, contra el monocultivo, especialmente de soja, contra las represas, contra las papeleras. Hay un estado contra el fracking, el nuevo método para extraer hidrocarburos no convencionales, y yo pertenezco a una organización que se llama Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza. Mendoza es una provincia que se recuesta sobre la cordillera de los Andes y ahí quieren extraer metales, y también ahora estamos con el tema del fracking, más allá de todas el modelo productivo que también hay que empezar a discutir.
Bueno, nosotros queremos también hacerte algunas interrogantes. ¿Cómo ha venido también siendo la participación en todos estos procesos de que la mujer se está apropiando también de los espacios, ¿no?
Esa es otra de las luchas que hay en la Argentina, muy importante las luchas de género y las luchas contra la trata de personas. Nosotros en la Argentina, el mismo día que se aprobó la ley de glaciares, se aprobó la ley de matrimonio igualitario, y para nosotros son todas luchas que convergen, que significa que la Argentina está en un estado de movilización. También estamos en un estado de criminalización de la protesta. Hay, también apenas asumió la nueva gestión de Cristina Fernández de Kirchner, lo primero que se aprobó es la ley antiterrorista. O sea que hay algo que nos hermana en Latinoamérica, que es la lucha, y algo que nos hermana, que es la criminalización de la protesta.
¿Pero qué mensaje último le puedes dar a la gente que no está escuchando a través Radio Temblor?
Que hay esperanza porque hay un gran estado de movilización. Hay esperanza porque hemos ganado muchas luchas, se han parado muchas megamineras desde Esquel hace 10 años atrás con la primer consulta popular, y después todas muchas luchas que se han parado, se paró los proyectos en Mendoza, proyectos Famatina, en La Rioja. Ahora en este momento se está produciendo la CAMPE contra las plantas tratadoras de semillas de Monsanto en el centro de la Argentina. Estamos logrando ordenanzas contra la megaminería y contra el fracking, leyes provinciales. Para nosotros, de distinta gradación, ¿no? Hay algunas muy restrictivas y otras menos, pero esto nos da un estado de esperanza, nos da un estado de lucha en que sabemos que se puede. Y eso es un mensaje de esperanza para nosotros.
Gracias, María Teresa, por estar con nosotros. Es importante saber que todos estos pueblos están teniendo esta experiencia, ¿no? A través del quinto encuentro del Observatorio de los Conflictos Mineros de América Latina en Lima, Perú. Hola, Gloria Chicaiza de Ecuador. Oye, qué orgullo estar con usted y la organización, ¿no? Acción Ecológica, que ha tenido un antecedente de resistencia, lucha y una historia, ¿no?, ante estos procesos en defensa de la madre tierra ahí en territorio indígena, en territorio ecuatoriano, ¿no? Gracias por estar con nosotros en este programa de Radio Temblor. ¿Y cómo ha sido el proceso en los últimos tiempos que ha tenido Acción Ecológica y la lucha de los pueblos, ¿no?, acá en Ecuador?
Buenas, muchísimas gracias por el espacio, qué honor estar en la radio y teniendo contacto con gente del pueblo panameño. Bueno, desde el Ecuador seguimos en un proceso de resistencia y de mucha esperanza. Han sido tiempos difíciles. Como nunca antes experimentamos un gobierno que ha profundizado el extractivismo en el país. Uh-huh. Que ha tomado una cantidad de concepciones que han salido desde los pueblos indígenas, por ejemplo, como el suma causa y que es el buen vivir, como los derechos de la naturaleza, como el derecho a la resistencia, entre otros, para implementar unas políticas que lo que hacen es seguir atropellando el derecho de las poblaciones locales, sobre todo. Y bueno, una última de esas políticas nefastas es el haber cerrado la posibilidad de que continúe la iniciativa Yasuní y TT, que es la posibilidad de dejar el petróleo bajo el subsuelo, que para muchos era, más allá de la explotación petrolera, para nosotros era ser un puente y un paso hacia una sociedad post-petrolera, hacia la posibilidad de una nueva civilización, y eso en el Ecuador ha sido vedado, ¿no? El presidente dice que el mundo y la corresponsabilidad de los estados responsables le han dado la espalda. Nosotros creemos que es él que no estuvo a la altura de las circunstancias y fue él el que le dio la espalda a esta iniciativa.
Nosotros hemos estado dándole seguimiento a través de distintas acciones que ustedes tienen, desde una campaña hasta los talleres que ustedes tienen en ecología política. Y bueno, es interesante todo este proceso porque la lucha se hace también con el conocimiento y la movilización. Y ver esa experiencia que ustedes tienen es también compartirla con otros pueblos de este caso de Centroamérica y del sur. Y nos llama mucho la atención de que cada vez que el gobierno hace un paso adelante, nosotros tenemos que ir dos veces más adelante de aquello, de investigar, de analizar por dónde vamos a hacer una acción social como acción legal. Gracias por estar con nosotros y un saludo al pueblo de Ecuador.
Muchas gracias.
Bueno, y ahora está con nosotros Darío de Brasil. Gracias por estar con nosotros. Y esta vez la misión del Evangelio se hace también en la lucha. ¿Cómo te ha parecido este encuentro y cómo has visto la experiencia de Brasil en Latinoamérica, la lucha por la Pachamama, por la paz de los pueblos, ¿no?
Muchas gracias por esta ocasión. Yo no hablo muy bien el español, mas estamos haciendo mucha resistencia en el norte del Brasil, en el sector amazónico, en contra de la minería, la extracción del hierro, que está creando muchos conflictos con las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes y los agricultores de nuestras regiones, inclusive por una empresa que es la empresa Vale, que es una empresa brasileña que ahora está exportando, está trabajando en otros países de la América Latina, creando muchos problemas. Por tanto, el encuentro de estos días es para nosotros una ocasión de estreitar, reforzar, fortalecer vínculos, alianzas, amistades también, proyectos y estrategias de resistencia y alternativa. Acreditamos que los pueblos tienen mucha fuerza, tanto para decir no a la minería, como también para afirmar su propio modelo de desarrollo, no de desarrollo, mas de vida, equilibrio, paz y armonía con la naturaleza. Por tanto, quiero dejar ese apelo a todos ustedes que están escuchando, agradecer por este instrumento y solidarizar con la América Latina entera al decir no a la minería, sí a la vida.
Gracias, Darío. Un gran saludo al pueblo de Brasil, que siempre también nos escucha a través de medios alternativos. Bueno, y ahora para cerrar tenemos a Juan Carlos de Chile, también parte de la resistencia y también de estos movimientos de cultura, de arte y música, ¿no? ¿Qué te ha parecido todo este proceso en Latinoamérica de resistencia contra el modelo extractivo?
Creo que estamos en un nuevo renacer, en un nuevo despertar a nivel latinoamericano, y las evidencias sobran, y sobran las voluntades, sobran las almas, sobre este espíritu de liberación, un nuevo espíritu de liberación que está combinado con por dos generaciones, una generación que es totalmente nueva, que es totalmente fuerte, que es totalmente con harta pachorra, con harto nehuén, como dicen en el sur chileno, y también con esta otra generación que vivió las dictaduras, que tuvo esas heridas, que también querían generar otro mundo, otra nación, otra Latinoamérica, y se han combinado la experiencia con la energía nueva, con esta savia. Y eso se está dando a nivel latinoamericano, a nivel mundial, y creo que nuestros países son testigos, y lo vemos en videos, lo vemos en declaraciones, lo vemos en canciones, lo vemos en distintos géneros artísticos, murales, hip hop, de todas las expresiones, el neofolclor también, que se ha insertado también las nuevas técnicas, nuevos instrumentos, nuevas fusiones. Lo estamos viendo en todas partes, y eso también se relaciona un poco con este cambio energético, esta nueva búsqueda de paradigma de cómo hacemos el mundo, qué es lo que queremos.
Bueno, ¿y qué canción nos vas a interpretar en este caso, ¿no? Para despedir el programa de Pueblos Libres de Radio Temblor, a toda la gente que nos está escuchando, ¿no?
Mira, les voy a regalar una canción que es un ícono ya, que ha traspasado fronteras, que se llama Saqueando. Y es una canción que la podemos cantar en Perú, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en Panamá, donde sea, y va a seguir resonando porque es una realidad, pero también es un grito de denuncia, pero también un ánimo de levantamiento común.
Ok, para ver, vamos a escucharte entonces, para ver una piececilla ahí, para que todos los pueblos se animen a luchar también a través de la música y el arte.
Saqueando nuestra cordillera, saqueando empresas extranjeras, saqueando, golpeando al que reclama sin piedad. Saqueando todos nuestros valles, saqueando, que nadie más lo calle, saqueando, hay que gritar más fuerte la verdad. Es nuestra el agua, nuestra la vida, es nuestro el aire, la luz del día. Es nuestra tierra, nuestra poesía, nuestros glaciares, nuestra energía. Saqueando, saqueando.
Bueno, y amigos y amigas de Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas, un agradecimiento a todas las voces del sur que han estado compartiendo estos minutos, estas experiencias, estos sueños también, ¿no? De resistencia, de lucha por ese otro mundo posible, ¿no? Queremos darles gracias a todos los estimados oyentes, a los compañeros y compañeras que han estado con nosotros. Bueno, yo me despido. Yo soy Olmedo Carrasquilla, en otra edición más de Pueblos Libres de Radio Temblor.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.